Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en República Dominicana y las presiones que recibe el presidente Luis Abinader por parte de sectores conservadores y el FMI en su primer año de gobierno.
Es por eso que entrevistamos al colombiano Javier Calderón Castillo, él es magíster en sociología e investigador del Centro Interamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El incumplimiento de la agenda de derechos prometidos por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como el crecimiento del endeudamiento, la feminización de la pobreza y la construcción de un muro perimetral para evitar la migración de haitianos a su país, tiñen los primeros 12 meses de su mandato.
Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, asumió su cargo el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia, bajo el compromiso de modernizar el país, combatir la corrupción y avanzar en los programas de derechos de inclusión, entre otros.
Como les he dicho a lo largo de esta campaña, creo en la fuerza de la unidad. Y nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo para ganar una elección. Sabemos que no lo hicieron solo por nosotros, lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxito los desafíos más difíciles de nuestra historia. El desafío de proteger la salud de los ciudadanos, de reactivar la actividad productiva de las empresas, de recuperar los empleos para todos los que están en edad de trabajar y, algo muy importante, rescatar la confianza en las instituciones democráticas.
Sin embargo, las promesas quedaron en el camino tras la presión ejercida por los sectores más conservadores y la Iglesia Católica.
Abinader logró sacar del poder al centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó por 16 años, y su credibilidad tambalea ante la falta de cumplimiento de las medidas anunciadas en la campaña electoral.
Si bien ha realizado un buen manejo de la pandemia y del turismo con medidas arriesgadas, su rivalidad con Haití y las medidas tomadas en su contra en medio de denuncias de racismo debilitan su figura en la región.
Para profundizar en el primer año de mandato del presidente Luis Abinader en República Dominicana, su relación con el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y los claroscuros de su gestión, en Telescopio entrevistamos a Javier Calderón Castillo, magíster en sociología e investigador del Centro Interamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Javier Calderón Castillo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandra. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Es un gusto recibirte. ¿Cómo evaluás este primer año de Luis Abinader en la presidencia de la República Dominicana tras 16 años de hegemonía del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana?
Bueno, yo diría que es un año agridulce para la sociedad dominicana. Por un lado, el presidente se presentó como una renovación después de tantos años de la presidencia del partido más hegemónico de la República Dominicana, con un discurso que prometía el fin de la corrupción, una modernización en términos institucionales y apertura de derechos, especialmente para la comunidad LGBT y para las mujeres. Y en ese sentido, pues ha cumplido algunas pequeñas cosas de su agenda, especialmente en el tema de la vacunación, en el tema de la atención de la pandemia. Recordemos que Abinader llega a la presidencia ya con la pandemia en curso, de tal manera que no lo tomó por sorpresa, así pudo afrontar la pandemia, pero no ha cumplido con el conjunto de reclamaciones o de promesas que hizo durante la campaña. Ya, por ejemplo, el tema del aborto legal en los tres causales de violación, malformación del feto y peligro para la muerte de la madre, ya no pasaron en el Congreso, donde tiene mayorías, y lo permitió, así que ya es una promesa incumplida. Tiene un alto grado de endeudamiento que preocupa a la sociedad dominicana, hay bastante discusión al respecto, y tampoco le cumplió a la educación. Hay prometió durante la campaña entregar computadoras a los estudiantes, de las estudiantes, y tampoco pues lo ha hecho. Así que, bueno, es un gobierno, es pronto, digamos, evaluarlo en su conjunto, pero parece más un gobierno que va a incumplir sus promesas renovadoras y va a terminar anclado no solo en el pasado dominicano, sino en una especie de neoliberalismo fallido que representan.
Hablando un poco de esa renovación que él prometió durante la campaña y al asumir que hacía referencia, en esta apertura de derechos que finalmente no se están cumpliendo, ¿no? ¿Cuánto está pensando los sectores conservadores y la propia Iglesia en República Dominicana? ¿Su poner freno a lo que ya venía rodando tiene que ver con el miedo y el costo político que puede generarle frente a estos sectores?
Sí, es la tesis más evidente, ¿no? Digamos, es claro que en República Dominicana, pues la negación de estos derechos a la decisión de las mujeres respecto de su cuerpo y a los sectores LGTBI corresponde, digamos, a una gran presión de comunidades religiosas y de sectores conservadores. Pero bueno, lo que deja un poco margen para el análisis es que con ese discurso ganó la presidencia. Es decir, hay un conjunto de un sector mayoritario de la sociedad que le votó favorablemente esas propuestas. Con lo cual,
hay promesas y promesas.
Claro, hay promesas y yo creo que el miedo sobre todo es al poder concentrado del país y no tanto a las mayorías, porque lo votaron y le votaron este programa de inclusión y de derechos. Entonces yo creo que hay una fuerte presión de grupos de poder que tradicionalmente se han opuesto a estos cambios, en palabras del propio presidente, a la modernización de la República Dominicana. Entonces me parece que está que entró en una suerte de prisión de los poderes fácticos de República Dominicana que también impidieron que este gobierno izquierdista de Leonel Fernández, después de Danilo Medina, pues pudieran desarrollar algunas más avances democráticos en República Dominicana, ¿no?
Javier, Abinader asumió en plena pandemia, tú decías, bueno, esto no lo sorprendió. ¿Cómo evaluás su manejo frente al coronavirus?
Mira, yo creo que él sabía que tenía que enfrentar, preparó su programa de gobierno para esto, y pues lo ha hecho relativamente bien, digamos, en términos de las dificultades externas, pues ha logrado, tiene un buen índice de vacunación, aunque no logró cumplir todas las metas previstas, está alrededor del 52% de vacunación completa, algo que es alto para los países del Caribe. Fue bastante pragmático en la decisión de la compra de vacunas, algo que también pues hay que abonarle. Compró vacunas a China, a Cuba, no se limitó por cuestiones, digamos, geopolíticas, como si lo hicieron otros países, y logró, digamos, generar un ambiente favorable para uno de los principales renglones de la economía dominicana, que es el turismo. Amplió, digamos, cobertura en salud, generó una acción bastante audaz, que fue darle un seguro de salud a todos los turistas por si se enfermaban, para cuidarles y generar un ambiente, digamos, cómodo para quienes decidieran visitar la isla. Entonces, pues ha sido bastante, bastante audaz con el tema. Ha salido a criticar públicamente a Biden por la concentración de las vacunas. Creo que se ha puesto como esta camiseta, como lo han hecho otros mandatarios progresistas, de exigir la democratización de las vacunas en contra de la concentración en el norte global. Y ha sido bastante, bastante activo alrededor de esto. Y dispuso que su vicepresidenta estuviera al frente del manejo de la pandemia, lo cual también le ha dado un rango pues bastante alto a la gestión, ¿no?, de la pandemia. Así que habría que decirlo que ha sido positivo en estos términos sanitarios, no tanto en términos económicos. Yo creo que ahí hay un tema importante, las ayudas que venía dando el gobierno a las familias más pobres dejaron de entregarse desde el mes de abril, y pues la economía no ha retornado a su como no ha retornado a su normalidad en ninguna parte del mundo. Entonces hay sectores que la están pasando mal, especialmente las mujeres, que es una población en República Dominicana muy muy empobrecida, hay una feminización de la pobreza bastante alta que pues no está cubierta al día de hoy por las ayudas estatales o no alcanza a cubrir a todas las mujeres, y es un asunto bastante delicado. Entonces, y por, como lo decía hace un momento, han endeudado el país bastante, es una discusión hoy bastante abierta en la sociedad dominicana, porque a futuro ya sabemos que el endeudamiento lo que trae es mayor anclaje negativo para las economías locales, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional ya ha pedido en varias oportunidades a República Dominicana una reforma fiscal. El FMI presiona a toda la región en ese sentido con exigencias. Abinader incluso llegó a asegurar que se podía activar esta reforma en el año 2022, pero desde su propio gabinete se aseguró que el momento no es adecuado, ¿no? Su ministro de Economía habló de correrla hasta el 2023. ¿El país está a merced del FMI en materia económica?
Sí, bueno, creo que conectando con lo que acaba de decir, creo que el sobreendeudamiento lo que efectivamente logra es, bueno, resuelve cosas en el corto plazo, pero ata a los países a largo plazo, y el sobreendeudamiento es con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno no tiene cómo hacer un ajuste fiscal, que hacen un ajuste fiscal es como una suerte de suicidio político y económico para el país, como lo es para cualquier país en este momento. O sea, es bastante contradictorio, digamos, que el FMI le pida a República Dominicana hacer un ajuste fiscal cuando incluso algunos asesores principales o economistas principales del Fondo Monetario lo que están diciendo y lo que están promoviendo es hacer una política fiscal progresiva para poder reactivar la economía mundial y las economías locales. Entonces, creo que ha sido una buena respuesta del gobierno plantear pues un aplazamiento, lo que no significa que República Dominicana se libre de un brutal ajuste económico que vendrá post-pandemia y que mantendrá pues los altos índices de pobreza y marginación que actualmente tiene. Entonces, pues es como una especie de respiro temporal para la sociedad dominicana, pero después de la recuperación económica vendrán más ajustes.
Hablabas de sus promesas de combate a la corrupción. ¿Cómo ha sido el primer año de Abinader en este sentido, Javier?
Mira, ha sido es bastante ambiguo porque su decisión ha sido más bien, más que atacar la corrupción, ha sido desmontar instituciones estatales, que más parece un ajuste neoliberal, que ya conocemos todos, de achicar el Estado, que realmente pues atacar de forma contundente la corrupción. Entonces ha acabado cerca de 9 o 10 instituciones estatales, tiene en agenda cerrar otras instituciones, algunos ministerios, algunas superintendencias, alguna estructura, lo que él considera una sobrecarga burocrática y parte del entramado de corrupción. Pero pues es contradictorio, digo, sin decir que allí no hay algunos aspectos de corrupción, pero es contradictorio porque lo que está haciendo es, de hecho, cumpliendo parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional de achicar el Estado, pero no está atacando de forma contundente otros asuntos, porque hay que hacer modificaciones en las leyes contractuales, en la contratación estatal, en otras áreas, digamos, de transparencia institucional, y no necesariamente achicar el Estado. Parece que fuera un sinónimo achicar el Estado y luchar contra la corrupción, y no necesariamente es así. Entonces, es bastante contradictorio. Yo en este sentido veo más a un presidente con una visión neoliberal del Estado, es decir, de un Estado chico, controlable, que ya sabemos también que tiene un efecto negativo sobre la economía y que no resuelve en estricto sentido la corrupción. En otros países como Colombia, donde esta prédica pues ya tiene mucha fuerza, lo que ocurre es que el Estado se achicó, pero la corrupción creció. Entonces, hay una suerte de concentración de la corrupción en pocas manos.
Hacías referencia a este tirón de orejas a Joe Biden por retener las vacunas en plena pandemia. Sin embargo, acepta la ayuda de este país e Israel para construir un muro para evitar el ingreso de haitianos al país. ¿Crecen las tensiones entre República Dominicana y Haití?
Sí, el papel de República Dominicana sobre la situación de Haití pues es lamentable, ¿no? Para decirlo de alguna manera, porque buena parte de la economía dominicana se nutre de la mano de obra del trabajo haitiano, que básicamente pues se conocen como los braceros, son los que van a las grandes plantaciones del occidente de la isla a cortar caña, a recoger plantaciones, y son trabajadores muy mal pagos. O sea, los haitianos son prácticamente, estamos ante una especie de nuevo esclavismo de haitianos en República Dominicana, y además se está pensando en esta lógica de apartheid. En República Dominicana hay una fuerte mirada racial, racista de la situación de Haití, muy similar a la que tienen pues otros países también respecto de este país. Y es, como digo, pues lamentable que se esté creando este muro. Es una mancha sobre República Dominicana, pero yo creo que también sobre toda América Latina, que permite y ha permitido pues la degradación a los extremos que conocemos de la situación de Haití, y no ha podido enfrentar de una forma descolonizadora, con un pensamiento descolonizador, la resolución de esa problemática.
Hablabas del racismo, pero ¿qué hay en juego para poner en práctica tal hostigamiento contra los haitianos? ¿Qué hay detrás de todo esto?
No, también son económicas y de control político. Pues República Dominicana cumple las mismas pretensiones de Estados Unidos del control sobre Haití, y también se nutre, como lo decía, de una enorme fuente de trabajo muy, muy precarizado, muy barato, que lo explotan los grandes latifundistas dominicanos, que ya los mencionábamos hace un rato, que no aparecen mucho dentro del imaginario político, pero son el poder económico, junto con las grandes empresas de turismo, son el poder económico de la República Dominicana. Entonces, ese gran poder latifundista de República Dominicana pues se nutre del atraso, la pobreza y de las dificultades de Haití. Y ahí hay una especie de complicidad del poder económico con toda esta situación.
Javier Calderón Castillo, magíster en sociología, investigador del Centro Interamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, muchas gracias a vos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Un gobierno que va a incumplir sus promesas renovadoras y va a terminar anclado no solo en el pasado dominicano, sino en una especie de neoliberalismo fallido que representan.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.